enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. En el inicio de esta jornada, para muchos un día de trabajo, quizá ya de camino hacia el mismo. También para aquellos que habéis velado en vuestro trabajo o en vuestra situación de aguardar la llegada de la esperanza del nuevo día, os transmitimos este saludo de paz y bendición que la nueva jornada hoy nos trae. Y lo hacemos motivados también, y como siempre desde la espiritualidad lasaliana, que nos invita a encontrar en el pasaje evangélico de la oración de este día el motivo también para dar razón a nuestro esperar y a nuestro actuar. Hoy el Evangelio nos presenta un pasaje muy conocido, es el relato de la expulsión de los mercaderes del templo. A lo largo de estos días hemos seguido a Jesús en su camino hacia Jerusalén y hoy ya está en Jerusalén. Si el Evangelio del día ayer nos presentaba a Jesús llorando sobre la ciudad, triste por la ruina que se le avecina, hoy le vemos en gesto valiente y profético, diciendo a los mercaderes: vosotros habéis convertido mi casa en una cueva de bandidos. Lucas no habla como hace Juan del látigo que esgrimió Jesús en aquel momento. Y así Jesús, con una libertad que hacia el final de su vida se acentúa y se hace más atrevida, sigue enseñando en el templo, suscitando naturalmente la ira de sus enemigos, que intentaban quitarlo del medio, precisa el evangelista. Si el profeta Isaías había dicho que el templo debía ser casa de oración para todos los pueblos, si Jeremías se quejaba de que por el contrario incluso algunos lo convirtieran en cueva de ladrones, Jesús aúna el anuncio de ambos profetas en una misma queja, probablemente porque el clima de feria de negocios que reinaba en los atrios del templo, con la venta de animales para los sacrificios y el cambio de monedas para los que venían del extranjero, es lo que él desautorizó, aunque todo ello se hiciera con el consentimiento de las autoridades. Quizá este sea uno de los pasajes más paradigmáticos en la vida de Jesús, y ciertamente muchas veces no lo hemos entendido ni siquiera del modo correcto. Quizá también nosotros deberíamos preguntarnos si necesitamos de algún modo purificar las adherencias que se nos hayan podido pegar de un modo similar a lo que le ocurrió al templo de Jerusalén de la época en la que vivió Jesús, si también el templo, en vez de ser casa de oración, se ha convertido en algunas situaciones o corre el riesgo de convertirse, pues quizá tan solo en un lugar para la estética, como el museo, quizá tan solo para un lugar para la devoción personal, como si de un oratorio se tratara, quizá también para una atención tan personalizada que se nos olvida el signo de una comunidad viva que celebra y comparte su fe. Quizá también las preocupaciones económicas de algunos de los servicios que se prestan en nuestros templos puedan ser purificados, y también la ayuda que dan los fieles pueda ser más sencilla y expresión de una solidaridad más profunda. Recordemos la alabanza de aquella pobre viuda que echaba lo que tenía en el cepillo para el templo. Y es que Jesús no actúa de modo indiscriminado, sino que actúa sobre el sentido del por qué se hacen las cosas. Por supuesto que dar una ayuda al templo, por supuesto que aportar una cantidad por el servicio religioso prestado o por los signos que se comparten y que sostienen la vida de la Iglesia, son signos importantes. Pero también es cierto que deberíamos alejar de modo más manifiesto el ruido de dinero en nuestros templos, toda apariencia de negocio no bien perfilado. ¿Tendría que defender Jesús nuestros templos para que se vean en verdad como casas de oración abiertas a todos y lugar donde Él sigue enseñando con la fuerza salvadora de su palabra? Ojalá así ocurra. Por ello, elevemos nuestra oración y digamos: es mi oración decir por la mañana, puedes contar conmigo, Señor mío. Seguiré tu camino, navegaré en mi mar sobre tu barca. Es decir, tengo sed de tu palabra, del agua que conviertes en buen vino, de tu cáliz invicto de perdón concedido por mis lágrimas. Es decir, siempre sí a tu llamada, a tu grito de amor que es mi descifro, a ser pan de tu trigo y a ofrecer tu alimento y mi plegaria. Es mi oración vivir en la vigilia sintiéndote presente a mi lado, con mi mano en tu mano ponerme a trabajar con alegría. Es vivir hora a hora con la dicha de ser tú de mi amor el más amado, rindiéndome en tus brazos suavizado el dolor de tus heridas. Es vivir este mundo en armonía, saber que has redimido mis pecados y que tú me has perdonado y que por ti tendré una nueva vida. Amén. San Juan Bautista de la Salle otorga una importante consideración en su método de oración a realizar la misma en la casa del Señor. La casa de Dios es casa de oración. Y así, en el artículo tercero de la explicación del método de oración, nos dice sobre cómo considerar que la Iglesia es casa de oración y, por lo tanto, lugar habitado y de presencia de Dios. Dice así el Señor de la Salle: se puede considerar a Dios presente en la Iglesia porque es la casa de Dios, como lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando acude al templo: mi casa se llamará casa de oración. De ahí que hemos de sacar dos cosas. Primero, que la Iglesia, según el testimonio del mismo Cristo, es la casa de Dios, porque en ella quiere Dios que los cristianos se reúnan para adorarle y rendirle acatamiento. Por consiguiente, deben portarse en ella con gran respeto, demostrándolo tanto por el continente y la postura que guarden en ella como por su recogimiento, silencio y piedad exterior. Segundo, que la Iglesia de por sí, según el designio y orden de Dios, está de tal modo destinada a la oración que cuando en ella nos encontramos no es lícito ocuparnos en otra cosa que no sea oración, ni podemos llevar a ella otra intención a no ser que vayamos a oír la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando entró en el templo de Jerusalén, que era mucho menos digno de veneración que nuestras iglesias, echó de él a todos los que allí vendían y compraban y derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. ¡Qué cosa tan admirable! Cristo echó del templo de los judíos a los que cambiaban las monedas de los extranjeros que venían a comprar y a los que vendían y compraban las cosas necesarias para los sacrificios, considerando tales ventas y compras como profanación del templo que llama templo de Dios, aunque no se ofreciesen en él sino sacrificios vastos que consistían en degollar animales y en quemar una parte de ellos. ¿Qué respeto no exige, pues, que se tenga en las iglesias de los cristianos, donde se ofrece todos los días y en muchas iglesias, gran número de veces, el mismo Cristo que es el Hijo de Dios y Dios verdadero, el cual con su sacrificio embalsama y santifica esas iglesias con una santidad exterior no común, haciendo participar a esos lugares de la santidad de Cristo en la ofrenda e inmolación que hace todos los días de sí en el sacrificio del altar? Y en este mismo método, a la hora de presentar los actos de fe que nos van introduciendo en el corazón de la oración, dedica también San Juan Bautista de la Salle una serie de reflexiones que nos pueden ayudar a entender la presencia de Dios en la Iglesia por ser casa de oración. Dice así en el punto 40 de la explicación del método de oración: se puede hacer un acto de fe sobre la presencia de Dios en la Iglesia por ser casa de Dios de este modo. Cuando estoy en la Iglesia, oh Dios mío, estoy en un lugar convenientísimo para presentaros mis oraciones, porque es vuestra casa y el lugar de vuestra morada, y como vos mismo decís, es casa de oración. Este es el lugar donde habéis prometido colmar de gracias y bendiciones a todos los que en ella os dirijan sus plegarias, y que en ella todos recibirán y alcanzarán de vos lo que os pidieren. Y ya que vuestros ojos, como decís, quedarán abiertos y vuestros oídos atentos a la oración de aquellos que os supliquen en este lugar, haced que la mía os sea agradable, la residencia que tenéis en este santo lugar, que os está del todo consagrado, ha de movernos a ello, oh Dios mío. Como quiera que no pretendo otra cosa sino amaros, y no quiero sino lo que me puede proporcionar esta dicha, dadme en este santo lugar las gracias que os pido en virtud de vuestra santa presencia y de la residencia que en él tenéis. Amén. Bien, amigos, hemos orado con San Juan Bautista de la Salle y con su inicio del método de oración, donde nos invita a entrar en oración considerando la presencia de Dios como casa, que lo es, su iglesia, pues en él allí mora, casa de oración. Y qué bonito es recordar en este contexto la fiesta del pasado día 21. Todavía lo hacemos con gran alegría, por lo menos en muchos centros educativos cristianos, porque la fiesta de la Presentación de María es una fiesta importante en nuestros colegios. Lo ha sido en la gran tradición lasaliana a lo largo de los siglos, San Juan Bautista de la Salle, al igual que otros santos fundadores del siglo XVII, entre ellos Santa Juana de Lestonac, quisieron que la fiesta de la Presentación de María fuera de un modo especial un día de invitación a la consagración y de presentación de la vocación religiosa para los alumnos. Que el ejemplo de los religiosos y religiosas que presentan a Dios su vida con la misma devoción con la cual María también presentó su vida al Señor, sea un ejemplo también de presentar toda nuestra vida y el proyecto de nuestro existir a Dios, para que nos vaya abriendo a revelarnos cuál es el plan salvífico que ha pensado para nosotros. En el día de ayer presentaba a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato que en este día, que es 23, es el día que nosotros celebramos la Presentación de María de un tono más festivo y litúrgico, pues les presentaba el sentido profundo de esta fiesta, ¿no? Les recordaba cómo nuestros fundadores quisieron que esta fiesta en el mundo escolar pues fuera también un acicate para presentarle al Señor nuestra vida con esta sencillez que los profetas también, al ejemplo de María, le han dicho: Señor, ¿qué quieres de mí? Mira que no sé hablar, mira que soy un niño. ¿Por qué te has fijado en mí? Quizá el proyecto de nuestros muchachos se va configurando muchas veces pues por puertas que se abren y puertas que se cierran. Estudio estas cosas porque es la carrera que me queda. Estudio esto o dejo de estudiar aquello porque esta es la ciudad en la que puedo estar, o al revés, a la que no me corresponde más que ir. Soy fruto de las condiciones que otros van teniendo. Muchas veces se quejan. y yo les invitaba a entender en positivo que nuestra vida es un itinerario de positividad, es decir, de afirmaciones continuas, de ir haciendo como María. La tradición nos cuenta que tenía tan solo 3 años cuando subió aquellos 15 escalones que le separaban del templo, despidiéndose de sus padres y disponiéndose a vivir pues un auténtico noviciado, casi diríamos, de entrega y de preparación para su entrega definitiva, sin saber que algún día tendría que decir un sí con mayúsculas. La vida de María en el templo fue unir diciendo poco a poco que sí al Señor. Este es el sentido de entender la consagración que María hace en el templo y que nos presenta en la meditación para el día 21 de noviembre, el pasado miércoles, San Juan Bautista de la Salle. En ella dice así el Señor de la Salle: no sin motivo celebra la Iglesia con tanta solemnidad la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen, pues en este día se consagra a Dios para estarle dedicada durante toda su vida y alejarse no sólo de la corrupción del mundo, sino de toda ocasión que pudiera ser causa de ocupar su espíritu en los vanos pensamientos del siglo, o su corazón, formado exclusivamente para amar a Dios y entregarse del todo a Él en el afecto a las cosas criadas. Con este motivo, y prevenido no sólo de la gracia, sino también de la razón, aunque en edad tan tierna hizo en este día, a lo que se cree y según se piensa en diversos autores, un voto de entrega en castidad perpetua, a fin de que, desligado totalmente el cuerpo de todos los placeres de la vida, pudiese conservar el alma en su suma pureza. Así lo afirma San Juan Damasceno. Vosotros os entregasteis y os consagrasteis a Dios al apartaros del siglo, a fin de vivir en esta comunidad totalmente muertos a cuanto en el mundo es propio, para dar gusto a los sentidos y fijar en ella la morada. Debéis considerar este día como aquel que dio comienzo vuestra felicidad en la tierra hasta que se consume en el cielo. Mas no pudo limitarse a aquel día vuestra consagración a Dios, como en él le ofrecisteis vuestra alma, y el alma de vivir eternamente la donación a Dios ha de ser también perpetua. Si la habéis iniciado en la tierra, ha debido ser sólo como aprendizaje de cuanto tendréis que hacer eternamente en el cielo. Y estas palabras del Señor de la Salle parecen referirnos cómo ya también en vida él invitó a los hermanos a que entre la fiesta de la presentación de María se iniciara posiblemente el noviciado y este concluyera al año o a los 2 años, según las circunstancias, en el día de la Inmaculada. Por así decirlo, toda la experiencia de inicio de la vida religiosa quedaba así configurada por estas 2 fiestas marianas: la presentación de María como inicio del noviciado y la celebración de la solemnidad. Hoy la hacemos así, solemne. Él lo conoció tan solo como una fiesta de carácter más particular, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y sigue en su segundo punto de la meditación San Juan Bautista de la Salle: consagrada a Dios la Santísima Virgen por entero y sin la menor reserva, en este santo día dejáronla en el templo sus padres, que la acompañaron en acción tan santa, para que dentro de su recinto fuese educada con otras vírgenes y se aplicase allí a la práctica de todo género de virtudes. Pues era muy puesto en razón que, habiendo determinado Dios convertirla algún día en templo de su divinidad, hiciera ya en ella, desde su infancia, cosas grandes. Por lo cual, según dice cierto autor piadoso, se aplicó siempre María en el templo al servicio de Dios y al ejercicio santo del ayuno, de la plegaria, al que se entregaba día y noche, y así vivió santamente esta Virgen Purísima todo el tiempo que pasó en el templo. A vosotros os cabe la suerte de morar en la casa de Dios. En ella os habéis comprometido en su servicio. Debéis primero llenaros de gracia mediante el santo ejercicio de oración, y segundo, esforzaros por practicar las virtudes que más convienen a vuestro estado. Utilizando esos medios os capacitaréis para el digno desempeño de vuestras obligaciones, las cuales no ejercéis como Dios os lo exige, sino en la medida en que seáis fieles y muy asiduos en dedicaros a la oración. La permanencia de la Santísima Virgen en el templo trajo también como fruto convertir su corazón en templo sagrado del Señor y en santuario del Espíritu Santo. Así lo canta de ella la Iglesia en este santo día al decir que es templo del Señor, santuario del Espíritu Santo, por cuya razón ha sido ella la única en agradar a Dios de modo tan perfecto y excelente que jamás ha habido alguna criatura que se le parezca. Como María es la doncella que según el Génesis había preparado el Señor para su Hijo, y como el día del Señor se acercaba, según dice el profeta, se la fue Dios disponiendo con antelación e hizo de ella una víctima santa que reservó para sí. Por eso también, según el Apocalipsis, María huyó al desierto, esto es, al templo, lugar apartado del comercio con los hombres, donde se construyó la soledad que Dios le había deparado. Pues no convenía en verdad que, debiendo establecer en ella su morada el Hijo de Dios, conservase María en público con el común de los hombres, sino que toda su conversación fuese en el templo del Señor y que aun allí hablara más de ordinario con los ángeles que con sus compañeras, a fin de hacerse digna del saludo que le dirigirá el ángel de parte de Dios. Honrad hoy a la Santísima Virgen como a tabernáculo y templo viviente que Dios mismo se edificó y embelleció con sus manos. Pedidle, os obtenga de Dios la gracia de que se halle vuestra alma también adornada y también dispuesta a recibir la palabra divina y comunicarla a los otros, que os convirtáis por su intercesión en tabernáculos del Verbo de Dios. Amigos, nos parece una oración excelentísima, ¿eh? Esta invocación que hace a nuestro ánimo San Juan Bautista de la Salle, con el cual concluye esta meditación para el día de la presentación de María. Que seamos ejemplo con nuestra vida del embellecimiento que Dios ha puesto en María. Que le pidamos al Señor que nos dé las gracias que necesitemos para vivir como María, totalmente adornados de su presencia. Que estemos tan dispuestos así para recibir la palabra y comunicarla a los otros, para ser seno del Verbo de Dios. Vamos a agradecerle pues al Señor estos días finales de este año litúrgico y disponernos para el nuevo año cristiano. Vamos a celebrar ya el próximo domingo la fiesta de Cristo Rey y saludamos de algún modo a la princesa bellísima que llega vestida de perlas y brocado. Ella, María, es la mujer que con su entrega a Dios desde su infancia nos enseña también a vivir nosotros el itinerario de ser en todo dignos de la confianza que el Señor en nosotros ha dispuesto. Que así sea, hagámoslo con este canto y saludemos ya desde el inicio de este día 23 de noviembre, disponiéndonos a celebrar la fiesta de Cristo Rey con el mismo ánimo con el cual la princesa bellísima María supo estar en el trono de su presencia.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.